La clave de la semana en tuforodebolsa.com, episodio 14. Paco, muy buenos días. ¿Estás por aquí?
Por aquí ando, Paco Pepe.
Bueno, esta mañana hemos tenido, o tú concretamente, mejor, has tenido sesión de foniatra. ¿Cómo te ha visto la foniatra hoy?
Bien, me ha visto bastante bien. Lo que hay que ver es uno de dónde viene. Es igual que cuando ves la economía española, es que va como un tiro. Pues bueno, lo que hay que pensar es de dónde veníamos. Por lo mismo da, yo estaba en el fondo de los mares y ahora pues ya por lo menos se me entiende cuando hablo.
Muy buena chica, ¿no, tío? Muy buena
mujer.
Muy
maja, sí.
Simpática y encima una gran profesional.
Una gran profesional.
Bueno, déjame que dé la entrada y ahora vemos lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Lo explicamos un poquito porque va a haber una pequeña variación.
Venga.
Lo primero, demos la bienvenida a todos los que están aquí, tuforodebolsa.com, que es, como todos sabéis, la web donde tenemos cursos de bolsa online y formación para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Y eso lo hacemos con la fuerza, como todos sabéis también, que nos dan las 3 C's de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Ahora contamos con el Club de los 300, que es un directo que hacemos el último viernes de cada mes, los que estamos aquí en el foro, en el cual, entre todos, decidimos dónde invertir para muy, muy largo plazo. Dicho lo cual, y antes de empezar, vamos a decir, me quito ya de en medio, Paco, lo de que no somos asesores financieros personalizados, ni damos ninguna recomendación de inversión, ni de compra, ni de venta. Y lo que vais a ver hoy va de eso. Y que tanto nosotros como nuestro sponsor ProRealTime, que es la gratificación que estáis viendo en pantalla, os decimos e insistimos que invertir lleva riesgo. Dicho lo cual, lo que vamos a hacer hoy, esa pequeña variación, es que tú hiciste la semana para los del foro una pequeña píldora, que hiciste un análisis técnico en poco más de 20 minutos, ¿no?
Sí, intentaremos hacerlo aquí más corto, lógicamente, porque claro, no podemos malgastar el tiempo. Tenemos mucho trabajo por hacer.
Efectivamente. Entonces, además de lo que hacemos, las claves de la semana, que dirás lo que ha pasado esta semana y cómo ha afectado la política de Trump. O no lo dirás, según si viene a colación o viene a cuento, lo diremos. Si no, lo diremos. Con todo Groenlandia, con toda esta historia que está pasando, pues como he dicho, harás un pequeño análisis técnico de 15-20 minutos de un activo. Y así, los que nos ven por Spotify, que en Spotify estamos en vídeo, lo pueden ver el vídeo, además luego en YouTube, que también lo subimos a YouTube, pues pueden echarle un vistazo a cómo trabajamos en el foro. Y oye, y si les puede ayudar en algo en su trading que están haciendo, bendito sea. ¿Que quieren mejorarlo? Pues también. ¿Y que quieren apuntarse al foro para empezar de cero o mejorarlo con todos los que estamos aquí? Pues también. Paco, vamos para adelante. ¿Qué estoy viendo en pantalla?
Lo de siempre, Paco Pepe. Empezamos por el Standard & Poor's 500, el índice más importante del mundo.
Venga, pues vamos a por él.
Bien, la semana pasada decíamos que teníamos divergencias bajistas. Es decir, para nosotros, esta rotura de aquí, de estos máximos que hizo la semana pasada, eran una rotura falsa. Nosotros siempre decimos que cuando se rompe una resistencia, en este caso, estos máximos de aquí y estos máximos de aquí se rompieron aquí. Sin embargo, teníamos divergencias bajistas en los indicadores y eso para nosotros pues nos pone un poco las orejitas en atención. Y decíamos que podría ser una rotura falsa. Bien, efectivamente, esta semana, será por tramo, será por lo que sea, pues los índices han bajado, han asustado un poquito. Pero bueno, ahora están haciendo aquí un retorno y el punto clave, pues el punto clave está en los 7.000. Evidentemente le está costando muy mucho superar 7.000 desde el 25 de diciembre del año pasado, de 2025. Y por ahora no ha cambiado nada el sesgo. Llega a su media de 100, se para y vuelve a subir, llega a su media de 100, para y vuelve a subir. Y ahora exactamente igual. Esta vez será distinta. Esto es un mero rebote. Pues está justo en una zona que no podemos decir ni si sí, ni si no, ni todo lo contrario. Está justo en medio. Por arriba, los 7.000, como hemos dicho, y por abajo, los mínimos que hizo hoy mismo. ¿Eh? Por lo tanto, perder esos mínimos, pues implicaría ya venirse a estas zonas de aquí. Como dijimos, no ha variado nada el escenario de la semana pasada. Simplemente es que en vez de seguir subiendo o estar lateralizando, ha hecho una pequeña caída.
Perfecto, Paco. Visto el S&P 500, ahora nos vamos a por el Nasdaq 100. Y bueno, de este precisamente lo vamos a ver un poquito después, porque va a ser sobre un activo que cotizan en el Nasdaq 100, sobre el que vas a hacer el análisis técnico en 20 o 25 minutos, ¿no, Paco?
Intentaré que sean menos.
Pero sí, ¿no?
Sí, va a ser este. Entonces, pues es cuestión de, fijarnos cómo está el Nasdaq 100. Y el Nasdaq 100, pues igual que el Standard & Poor's, en octubre llegó a sus máximos, después intentó volver y no pudo, otra vez y no pudo, y ya otra vez la semana pasada y no pudo, está más flojo que el Standard & Poor's 500, y es que se están produciendo rotaciones de las grandes tecnológicas a otros sectores. Y bien, sigue subiendo el Standard & Poor's 500, aunque tiene tecnología, pero sin embargo, el que se está quedando un pelín atrás es precisamente el Nasdaq 100, por lo que estamos diciendo, está saliendo dinero de aquí y se está yendo a otros activos. Bien, el Nasdaq 100 perdió su media de 50, perdió su media de 100 y la ha recuperado en 2 días, entre ayer y hoy. ¿Y qué le vamos a pedir al Nasdaq 100 para ver que está un poco ya libre de todo? Pues superar esta directriz que le acabamos de trazar y estos máximos, por lo que veis, máximo, un máximo inferior, otro máximo inferior, otro máximo inferior. Es decir, aquí ya no tan inferior, pero vamos. Y los mínimos, pues no eran inferiores. Lo que está haciendo es una formación, pues triangular. ¿Eh? Ya hemos marcado por arriba, pues podemos marcar por abajo también. Aunque ha perdido. Y lo trazaremos por aquí. Una formación triangular. La rotura por un lado o por otro, pues normalmente siempre te lleva el análisis técnico a que el precio se desplazaría en la misma altura que tiene este triángulo en un sentido u otro. Los triángulos nunca son alcistas o bajistas. Depende por dónde se rompan.
Bueno, perfecto. Ahora vamos a por el Russell 2000, que bueno, para los que nos escuchan primeras veces, vamos a decir que el Russell está compuesto por las 2000 mejores empresas, medianas empresas de Estados Unidos. Pues las mejores están en el S&P 500. Paco, el Russell.
Bien, pues el Russell, como comentamos hace meses, era el índice que mejor comportamiento iba a tener a raíz de la bajada de tipos que hizo la Fed americana. Y además, pues son las industrias más pegadas al terreno en Estados Unidos. No digo que no exporten, pero son empresas de menos capitalización y están más, digamos, en el mercado interno americano. Por eso la bajada de tipos a ellas les afecta más, porque su financiación les está costando ahora actualmente más barata. Bien, el Russell 2000, ya la semana pasada comentamos que justo la semana pasada rompía los máximos históricos de 2021. O sea, bajó 2, 3 días y ha seguido subiendo, se ha comportado mejor que sus hermanos mayores. Ahí decíamos la rotación que estaba habiendo de grandes a estas medianas y pequeñas empresas. Ha superado máximos, los ha superado con divergencias bajistas, es decir, puede seguir subiendo, por supuesto, y llegar a 2.800, pero a nosotros ya se nos pone un poquito, no sé, estamos un poquito nerviosetes porque las roturas que hay de resistencia y se producen con divergencias bajistas las entendemos como falsas roturas, pero bueno, no todas se cumplen, ¿eh? Entendamos que se cumplen un 60, un 65 aproximadamente. Pero claro, tampoco dices, bueno, pues voy a entrar ahora en el Russell 2000, pues espérate. Porque es muy fácil que siga subiendo, después haga un pullback aquí a la resistencia rota o un poco más a la directriz y después sí, puede seguir subiendo. Si los indicadores nos dicen amén Jesús, pues para adelante. Pero ahora, por ejemplo, pues yo he tenido una subida muy rabiosa de todo el mes de enero. He estado subiendo, subiendo muy en vertical. Y estas cosas, pues sí, se mantienen, corrigen y después vuelven a subir. Pues eso es lo que habría que esperar. Subida, corrección, como aquí, y después vuelven a subir. Pues rompe la resistencia y entramos, por ejemplo. Es una manera de proceder.
Cruzamos el charco y nos vamos a Europa, pero por lo que estoy viendo, has hecho una pequeña variación porque tocaba el Eurostoxx 50. ¿Qué no estás poniendo en pantalla, Paco? ¿Qué has inventado?
No, yo no invento nada. Esto está aquí. Este es el Stoxx 600. Es decir, aquí están las 600. Vamos a ver, es un comparativo con el S&P 500. Es decir, aquí están las 600 empresas que más capitalizan en Europa. Y bueno, por variar un poquito, como estamos viendo el Eurostoxx todas las semanas, por aquí, pues vamos a ver el Stoxx 600, si te parece.
Sí, me parece fantástico, pero ya que lo has sacado, te pregunto. Yo he dicho Russell 2000 por si había una relación entre el S&P 500, Russell 2000, Eurostoxx 50, Stoxx 600. No lo sé si tengo que ver una cosa con la otra.
Precisamente el Stoxx 50 son las 50 empresas de más capitalización. Aquí en el 600, pues lógicamente entran esas 50 y 550 más.
Ah, vale, ok.
El S&P 500 se parecería más al Eurostoxx 50, pero claro, son 50 empresas nada más, pero es que aquí tenemos lo que tenemos.
Muy bien, pues, hola, pues vamos a por el Stoxx 600, Paco, a ver cómo funciona esto.
Bien, pues el Stoxx 600 ha tenido un desempeño muy bueno desde noviembre, desde la bajada de noviembre, aquí vamos a ver, fue noviembre, sí, efectivamente, desde noviembre, para arriba, sí, como si no hubiera un mañana. Bien, ha hecho ahí 3 días de una pequeña corrección y hoy pues está volviendo a subir. Si rompiera estos máximos, seguramente haría divergencias bajistas en este indicador que tenemos aquí. Ni mejor ni peor, yo os digo que hay veces que se cumplen, hay veces que no, y tal. Pero, por ejemplo, aquí tenemos unos máximos, ¿ves? Y aquí tenemos unos máximos superiores a estos. Y aquí, sin embargo, teníamos unos máximos y aquí unos inferiores, estos inferiores. Es decir, no reflejaba lo que hacía el precio, no lo reflejaba el indicador. ¿Y qué pasó después? Pues, boom, una corrección. Pues aquí podría pasar lo mismo. Bueno, pero por bastante sano. Es decir, tenemos una estructura alcista con máximos crecientes y mínimos decrecientes. Por lo tanto, fenomenal. Va muy bien.
Perfecto, Paco. Ya hemos visto una cosa nueva. El Stoxx 600. Ahora vamos a por el DAX. Un clásico.
Bien, el DAX. El DAX alemán ha tenido una corrección importantilla. Ha pegado con su media de 50 y aquí la línea esta que le tenemos trazada, que no sé por qué, y se la voy a borrar. Y ahí se quedó. Y hoy pues ha pegado con un gap alcista. ¿Qué le pedimos? Porque los 25.000 los pase con dignidad, porque ahí se ha quedado y se ha quedado parado. Incluso al final ha perdido un 0,19 antes de cierre. Trabajamos con futuros, no trabajamos con el spot. Porque entendemos que donde están los profesionales, los que mueven mercado, los que tienen dinero, trabajan más con futuros que con el spot. Y eso es lo que los gráficos que estamos hablando son gráficos del futuro. Hay una diferencia de 50, 40, 30 puntos, dependiendo, índice, entre el spot y el futuro. Pero a mí me gusta seguir los futuros porque digo que creo que me indican mejor el camino. 25.000 a superar y con fuerza. Si no, vuelta aquí a las 3 medias que las tiene aquí juntitas y de perderse, pues para abajo. Aquí tiene el soporte en la media 200. De perder los 24.000 y algo, pues lo veríamos por aquí abajo. Por arriba, pues ya sabemos que tiene que ser romper los 25.000 para volver a máximos históricos. Veníamos diciendo un escenario que nos habíamos planteado y es que los índices ahora podrían hacer una corrección, que yo no creo que esta sea la corrección que esperábamos, sino esto es una pequeña corrección. Si una corrección importante sería venirse pues, por debajo de estos niveles, es decir, meter miedo a la gente. ¿Y cómo metes miedo a la gente? Pues que le salten todos sus stops, que le salten todas sus posiciones. ¿Para después qué? Pues para después regresar y romper los máximos históricos precedentes. Ese era el escenario que pintábamos. Ha hecho una pequeña corrección. Yo no creo que esto sea suficiente para haberse deshecho de la gente y limpiarle las posiciones.
Paco, estoy viendo este gráfico y si no me dices lo que es, no diría que es nuestro IBEX,
Sí, parece mentira, pero es nuestro IBEX, Es nuestro IBEX y sigue, bueno, ha tenido una pequeña corrección esta semana pasada, pero tampoco gran cosa. Y sigue escalando, Sigue escalando. Bueno, esto prácticamente la corrección, pues en 2 días ha recuperado más del 50% de la corrección. Bien, es verdad que si rompiera máximos históricos, no veríamos otra vez en la misma situación de que va a plantear unas divergencias bajistas en el indicador. ¿Eso qué? ¿Malo? ¿Bueno? No, simplemente nos adelanta una posible corrección. Hoy he escrito precisamente en índices, que es donde, bueno, ahora ya no, el canal nuevo, donde poníamos cuál era el futuro. Bien, normalmente el IBEX tiene un ciclo de 55 meses que se va a cumplir ahora en febrero. 55 meses de que no quiere decir con eso que está 55 meses subiendo, pero que los 55 meses pueden ser de subida y después se tira 55 meses hacia abajo. ¿Eso quiere decir que se va a desplomar? No, 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 no.
No.
Hacia abajo quiere decir que no va a tocar nuevos máximos.
Exactamente. Y menos con la rima que le has puesto tú, de 55. Que no queremos rimar.
Sí, bueno, no, no, no es cuestión mía. Si se observa en el gráfico del IBEX y se cuenta desde los años 80, los ciclos de subida y de bajada del IBEX coincide con 55 meses. ¿Quiere decirse que se va a cumplir otra vez? No. Simplemente es una curiosidad que dejo ahí. Pues cada cual se coge el gráfico del IBEX de contado y se pone 55 meses, en meses, pone 50, desde los años 80, 55 meses para arriba, 55 para abajo, 55 para arriba. Y eso es lo que ha hecho. Y el 55 digo que se cumple ahora en febrero. ¿Eso quiere decir? Pues no. Simplemente que si tocaran máximos, pues esos máximos pueden ser máximos de largo plazo. Si se cumpliera ese ciclo, que no tiene por qué. Pero, como curiosidad, lo dejo ahí. El IBEX va muy, muy bien.
Venga, Paco, vamos a hacer ahora el análisis técnico ese que hemos dicho al principio del podcast. Y dinos primero cuál es el proceso y luego, si te parece, lo haces, ¿vale?
Me parece bien, sí, lo vamos a hacer más brevemente. El valor es Apple. Pero lo primero que vamos a ver es el Nasdaq 100 que acabamos de ver. Que hemos visto que está paradito, flojo, peor que el S&P 500, peor que el Russell 2000. Por lo tanto, la empresa Apple pertenece a ese índice, al Nasdaq 100. Y además Apple pertenece al sector tecnológico. Pues lo que tenemos que hacer es comparar el sector tecnológico, que está aquí, tecnológico. El sector tecnológico, este es el gráfico del sector tecnológico americano. Y compararlo precisamente con su índice, que es el Nasdaq 100. Y aquí pues se coge el Nasdaq 100 Index. ¿Y cómo está el sector tecnológico con respecto a su índice? Ya hemos dicho que el Nasdaq anda un poco parado, pero vemos que el sector tecnológico, en comparación a su índice, va por encima de cero, pero con grandes movimientos. Ahora está rectificando un poquito, pero sigue siendo el sector tecnológico mejor que el sector, que el índice Nasdaq 100. Primer punto.
Ahí estoy viendo, Paco, la nube de Ichimoku. ¿Nos va a ayudar para el razonamiento o no es Ichimoku lo que estoy viendo en pantalla?
Sí, no, es la nube de Ichimoku, es de Chikón, pero bueno.
Que tenemos un curso también de Ichimoku aquí en el foro, ¿no?
Por supuesto que sí.
Y he visto que el razonamiento lo has hecho.
Este es el Kijun, no el Chikón, perdón, me he equivocado de.
El Kijun, sí, el Kijun.
El Kijun, ¿vale? En semanas vemos cómo cada vez se va estropeando más el sector tecnológico dentro del Nasdaq 100. Está mejor en mensual, pero en semanal ya vemos un pelín de deterioro. Y si lo pasamos a diario, vemos que el sector de tecnología en el corto plazo lo está haciendo peor que el índice. Por lo tanto, primera señal de atención, el índice paradito. Y el sector tecnológico, peor que el índice. Es decir, si hay valores dentro del Nasdaq 100 que no pertenecen al sector tecnológico, que lo están haciendo mejor que el sector tecnológico.
Perfecto, Paco. Vamos a seguir el proceso de cómo hacemos un análisis técnico. Ya estoy viendo que es bastante exhaustivo y los que siguen aquí, pues también se van a dar cuenta. En la pantalla de la izquierda tienes puesto, salvo que yo me equivoque, que creo que no, porque ya he hecho alguno, tenemos sector tecnológico con respecto al Nasdaq 100. ¿Vale? Y en la de la derecha, Apple barra sector tecnológico, ¿no?
Así es. Esto es lo que acabamos de ver, el sector tecnológico, con respecto al índice, al Nasdaq 100, y vemos que el sector tecnológico, al estar por encima de cero, está mejor que el propio índice, ¿vale? Valor en semanal, y aquí lo tenemos en semanal. Y aquí tenemos a Apple comparado con el sector tecnológico. Bien, pues ahora tenemos que ver Apple como si fuera un valor al cual pues vemos si es de interés estar en él, no estar o qué hacer. Y hemos visto cómo está el índice general, ya hemos visto cómo está el sector con respecto al índice general, y ahora vamos a ver cómo está Apple con respecto a su sector.
Si viéramos, Paco, que el sector está peor que el índice general, pues que a seguir analizando, ¿no?
Bueno, siempre puede haber algún valor dentro del sector que tirara hacia arriba, pero al final, si el sector se viene para abajo, lo normal es que los valores que lo componen sigan al conjunto.
Exactamente. Ah, por cierto, si tenéis dudas, preguntarla en YouTube o en Spotify, que intentaremos resolverla lo antes posible. Paco, sigue para adelante.
Pues nada, seguimos para adelante. Seguimos para adelante y aquí tenemos Apple en semanal. Lo vamos a ver en diario también, ¿no? Pero el semanal te da una idea mejor de cómo están las cosas, ¿no?
Y por cierto, tenemos previsto hacer un podcast, Paco, de multitemporalidad, que veremos también cómo se trabaja, cómo trabajamos en el foro con distintos time frames, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de entrar en un activo. Lo dejamos ahí. Fue pedido por un compañero del foro. Estoy aquí hablando mientras estás colocando esto para los que nos están escuchando, que no se queden así muertos. Tírenme.
Vamos para adelante, Paco. Aquí tenemos un nivel de precios, 235, donde el precio aquí se paró, aquí se volvió a parar. Lo subió, perdón, por encima de él, lo volvió a bajar, arriba, abajo. Aquí lo rompió, pero es, digamos que es un precio bisagra. Entonces, cuando el precio sigue hacia arriba, pero ahora lleva ya unas semanas, bueno, unas semanas, pues mira, desde el 1 de diciembre que Apple en su gráfico semanal no levanta cabeza, está bajando, vamos. ¿Dónde sería el sitio más cercano donde lo podíamos esperar? Pues hombre, en esta resistencia de aquí. Si encima, como nosotros sabes tú, sobre todo a ti te encantan los Fibonacci, pues se los podemos... Pues
te vas a reír, pero al final de tanto escucharte con Fibonacci para arriba y para abajo, a lo mejor te les cojo el gusto, ¿sabes?
Bueno, pues seguramente. ¿Por qué no? Oye, si además hay que estar... Espérate, porque es que esto, como tengo agrandado el gráfico, pues no me...
Te sale Fibonacci por todos lados.
Sí, no, espérate. Es que ahora, si le doy aquí, ¿ves? Me sale el otro gráfico y tengo que ponerlo aquí. Bueno, pues ahora...
Pon la pelota grande, Paco, que si alguien nos ve en el teléfono no se va a enterar de nada.
Sí, no, un momentito. Primero que lo haga y lo ponga aquí. Ahora lo hago en grande, muy grande, muy grande.
Para muy, que grande muy grande, muy grande.
Tú
muy
y ahora grande, esto de aquí, pues me lo llevo hasta aquí.
Ya lo decía mi padre, burra grande, ande o no ande.
Pues nada, lo que voy a hacer es llevarme el Fibonacci a los últimos mínimos, que son los de abril, ¿vale? Y ahora sí, aquí tenemos perfectamente. Es que pueden ser casualidades, pero bueno, se pone a corregir, llega aquí al 38,2. Nosotros habíamos dicho que el precio estaba en 235, pero bueno. ¿Cuál es el nivel que no debe perder? Pues normalmente el 61,8, porque entendemos que puede ser... Hombre, en Estados Unidos le gusta mucho el 76,40, pero eso ya sería excesivo, porque serían los 200. Entonces yo creo que nivel importante, el que está tocando ahora mismo, ¿vale? Segundo nivel, pues tendríamos aquí los 228, el 50%, y por último, creo yo, los 214. ¿Y es que va a llegar ahí? No. Yo estoy poniendo niveles, si sigue bajando, ¿cuál sería el siguiente escalón? ¿Eh? Y ahora, si te parece, pues lo pasamos a diario.
Pero para eso lo a diario, es gratis, ¿no?
Sí, no, lo que podemos hacer es una cosa, ya explicar. Es decir, hemos visto que el Nasdaq 100 andaba flojeras. Hemos visto que el sector tecnológico va mejor que el índice Nasdaq 100, pero que andaba decayendo. Y por último vamos a ver cómo va Apple con respecto al sector. Y Apple con respecto al sector está por debajo de cero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que dentro del sector tecnológico, precisamente Apple no es el que mayor fuerza tiene. ¿Por qué? Porque si el índice está por encima, comparado con el sector está por encima comparado con el índice, y vemos aquí que Apple está por debajo del conjunto de su sector, Apple estaba demostrando debilidad. Y eso sí que nos puede decir ya, empezar a decir, hombre, por Apple, hoy por hoy, parece que no sea el más fuerte del sector, y no lo es, efectivamente.
Pero esto lo vimos nosotros la semana pasada, y dijimos quién estaba fuerte y quién no, simplemente analizando nuestra fama, los siete magníficos, ¿no, Paco?
Muy bien, pero cuando tú te coges un valor en particular, el proceso que debes seguir es comparar primero por arriba. Nosotros tenemos una máxima que es mercado, sector, valor. Pues eso es lo que estamos reflejando aquí, ni más ni menos. Cómo está el mercado, cómo está el sector con respecto al mercado y cómo está el valor respecto al sector. Estamos viendo Apple que está bajando, pero lo mismo se puede aplicar a Google, que está subiendo. ¿Y realmente es interesante entrar en Google en estos momentos? Pues habría que verlo y hacerle lo que estamos haciendo con Apple.
Pero este razonamiento, que realmente no es un razonamiento, es un método de análisis técnico de mercado sector valor. Lo estás, Paco, nos estamos desnudando aquí en público y de manera gratis. Y dejo una pausa.
Lo que quiero es que la gente conozca cómo...
¿Cómo trabajamos?
¿Cómo trabajamos, efectivamente?
Vale. Bueno, tiene sentido. Vale, te lo compro, tiene sentido. Pues trabajamos mercado, sector, valor. Y aquí precisamente estás desnudando cómo lo hacemos.
Bien, está esto, están los fundamentales. Pero por eso he puesto Apple, porque hoy por hoy Apple tampoco hace falta que hagamos muchos fundamentales con Apple. Sí, con los fundamentales de Apple no es tan mal. Pero Apple está pegándose con un mercado importantísimo para él, que es China. Y Apple no se está pegando con China, se está pegando con China el Flecky, su jefe. Entonces, claro, lógicamente...
¿El Flecky?
El Trump. Si Trump está contra el mundo y contra China en particular, pues los chinos le dicen, pues métete a Apple donde te quepa y tus teléfonos y tus iPhones y a tu tal. Pues bueno, pues eso Apple lo está sufriendo en sus carnes. Bien, precisamente aquí estos son los mismos niveles de Fibonacci que hemos trazado en semanal y se ha parado en 242,79. Vale. Y ahora está, lleva dos días, pues un poco más alegre. ¿Es este el final de la bajada? Pues hombre, aquí teníamos también que era una zona de soporte y aquí, pues, bueno, está cerquita del precio que le hemos marcado como precio bisagra, ¿vale? ¿Y cuál era el máximo que hemos dicho? Pues bueno, pues un 61,8. Hombre, ¿qué hemos dicho? Si empiezan a bajar todo, puedes seguir bajando a tu triple. Pero 61,8 pues es un nivel a tener muy en cuenta. Pero por ahora lo ha parado 38. ¿Y cómo está Apple en diario con respecto a su sector? Pues ya vemos, muy mal, muy flojo. Luego hoy es un valor a tener en la lista de espera. A ver si corrige. ¿Y cómo podemos ver que ha cambiado? Pues mira, al cambiar el sexo... Ay, por Dios, cada vez que toco ahí...
Bueno, corregir está corrigiendo, ¿no? Realmente está corrigiendo. Lo que tenemos que ver si rebota, ¿no?
Pues hombre, un rebote tampoco nos vale. Aquí lo que nos vale es que, lógicamente, el precio por... Eso ya sería harina de otro costal, nos dijera que ha cambiado el sesgo.
¿Vale? Estoy viendo un hombro cabeza a hombro de libro, ¿eh?
De libro, ¿vale? Pero bueno, tampoco vamos a entrar. Es un hombro, una cabeza, un hombro, y ha roto la línea clavicular. La línea clavicular se la podríamos trazar por esta zona. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí, si lo proyectamos, da justo donde ha tocado.
Totalmente, tío. ¿Eh? Ni a cosa hecha, ¿eh?
Ni a cosa hecha. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues bueno, ha roto la línea clavicular. Concluido, lógicamente, el precio donde estaba la proyección. Y por análisis técnico, el hombro, cabeza, hombro ha cumplido su objetivo. A partir de aquí, pues hombre, yo Apple...
Espera, es que encima, Paco, perdona que me meta, ha parado en un retroceso de Fibonacci. 38,2 encima.
Sí, sí, sí.
Dios.
¿Qué esperaríamos? Pues mira, aquí tuvo pues unos días bastante mareaditos, sin parar. Aquí tenemos la directriz acelerada. Pues esperaríamos a que rompiera la directriz y a que rompiera esta zona. Siguiente zona, pues la directriz principal. Y si rompe esta, pues ya definitivamente pues para arriba. Eso es lo que nosotros, el mapa que nosotros nos hacemos de este valor. Y ya con esto, amigo mío,
ya,
sí. Pasamos más adelante, si te parece.
Sí, sí, vamos para adelante. Y que todo esto que has soltado aquí... Hay gente que lo vende por un disparate de precio. Pero vamos, por más de 180 euros al año, seguro, seguro que lo vende. Nosotros no. Nosotros lo regalamos. Regalado. Nos vamos a hacer ricos con esto. Ahora nos toca las siete magníficas o las FASMA, como decimos aquí en el foro, y alguien más. Pero como ya hemos visto Apple, no lo vamos a ver todas. Google, ya todo el mundo sabe cómo va. Vamos a ver las que tienen chicha, las que tienen algo que estudiar, como puede ser el caso de Netflix, que está ahora mismo en pantalla, ¿vale, Paco? La que ha hecho nuestro famoso split, que le llevamos diciendo a grito aquí en el foro un montón de meses que lo hiciera, y después de hacerlo, se ha ido para abajo como si no hubiese un mañana. Pero bueno, está haciendo una corrección, simplemente. Netflix, Paco, vamos a verla.
Netflix está metida en la compra de Warner, Paramount también está metido ahí. Entonces, pues desde que eso se anunció, a Netflix no la sentaba muy bien. Y Warner ya, el precio objetivo, porque Netflix daba un precio de, hoy lo he explicado precisamente a los alumnos, de 27 para la compra de la parte de Warner. Eso, le podemos poner también algún euro más, pero prácticamente la operación... en cuanto voy a comprar Warner a ver si sube el precio porque la quiere comprar Netflix, pues yo creo que ya está todo el pescado vendido, tanto en Netflix como en Warner. Y yo creo que la decisión del antitrust se dará en breve. La daban para hoy, mañana. Pero bueno, esperaremos. La semana pasada le dábamos como objetivo dónde está ahora. Justo esta línea se la trazamos. Aquí teníamos soporte, aquí fue soporte y ahora está siendo soporte en semanal. En diario, ha llegado justo a ese precio, ha hecho una vela verde y ahora está volviendo a bajar. Hoy está perdiendo un 2,30. Ayer se pegó un gap bajista. Yo creo que para asustar a los que quedaban. Pero está parado ahora en una zona interesante. Aquí se paró en... febrero, en enero del año pasado. Aquí se paró en abril y ahora acaba de pararse ahí. ¿Eso quiere decir que ya se ha terminado la bajada, etcétera, etcétera? No. No tiene por qué. Es decir, un valor que está bajando pues es susceptible de seguir bajando. Igual que al revés. Pero ya tenemos zonas de, pues bueno, de llevar cuidado. Es decir, mientras no rompa la zona 100, pues vale, puede hacer rebotes a la línea de tendencia. Aquí podemos pintarle otra línea de tendencia acelerada. Y aquí, por lo pronto, tendríamos que superar los 89, por no poner los 100. Pero los 100 ahí tiene la media de 100, de 50, perdón, tiene la otra directriz acelerada. Y después le quedan más trampas que una película de chinos. La media de 50, la media de 100, la media de 200. Bueno, Netflix, si se quedara con Warner, sería la mayor empresa de streaming del mundo y con unas cifras brutales. Por lo tanto, hay que estar atentos.
Puede ser una oportunidad si todo lo que está previsto por fundamental llega a conseguirlo, Paco.
Sí, yo pienso que sí. A lo mejor no en el corto plazo, porque empezarán a pensar, se ha endeudado demasiado para poder comprar esta empresa, ¿qué tal? Resulta que el EBITDA le puede bajar en el próximo año, tiene que pagar muchos intereses, en fin. Porque la oferta que ha hecho, lo ha hecho una oferta que han contado a $27. $27, es que Warner precisamente no es una empresita al uso, es un empresón. Entonces estamos hablando de mucho dinero. Y eso pues le puede beneficiar o lo contrario. Lo que sí que se quedaría es prácticamente con, vamos a ver, se queda con HBO, se queda con, vamos, un montón de empresas.
Sí, sí. Vamos a ver, que encienden la televisión y Netflix por todos lados.
Exactamente, con lo cual, pues hombre, el mayor productor de streaming de la historia. ¿Eso es bueno o es malo? Depende cómo lo interpreten los analistas fundamentales.
¿Como usuario malo?
¿Eh?
¿Como usuario malo? ¿Usuario malo?
Como sí, porque no, siempre, si te van quitando cosas para no poder ir, te toca tragarte lo que eso cuando teníamos un canal en televisión. O lo ves o no lo ves, pero no te dan más elección. Pues aquí pasa lo mismo, a medida que se van cortando los posibles competidores... pues lo que es la oferta se restringe. Pero bueno, todavía quedan muchas cosas por ahí.
Venga, Paco, vamos a por NVIDIA, la otra de las siete magníficas.
Por NVIDIA, pues aquí tenemos a NVIDIA. Tú que eres el descubridor de los hombros, cabeza a hombro, ¿a ti qué te parece esto en semanal?
Eso, el triángulo de la Bermuda, lo que parece.
O sea, está más parada. Su siguiente nivel, si perdiera esto, ya lo hemos comentado semana tras semana, si lo pierde se va a los 150 como poco, que es la resistencia que tuvo aquí en enero de 2025. Con lo cual se pierde todo un año de cotización el que entrara en estos máximos. Pero bueno, tampoco pasa nada, lo vemos en diario. Y en diario pues ya lo vemos, arriba y abajo y arriba. Es que está, pues eso, más mareada que un pavo en un graje. Pues muy mareada. Ahí enroscada en su media de 50 y su media de 100 y no hay manera de perderla. Pues nos vamos a la de 200 e incluso más abajo, a los 153 que le tenemos marcado aquí.
Perfecto, Paco. Vamos a analizar ahora un ETF, o nos vas a analizar un ETF del mercado de Brasil, ¿no? Explícanos así muy por encima, en 30 segundos, qué es un ETF, que todos los que están aquí lo saben, evidentemente, pero por si alguno se lo ha olvidado, que a veces se nos olvidan las cosas. Y luego, este ETF en concreto, lo que compone y por qué.
Pues un ETF es un fondo cotizado. Todo el mundo, casi todo el mundo que está en este mundillo sabe lo que es un fondo. Lo que pasa es que los fondos no cotizan normalmente, pero los fondos cotizados se llaman ETFs. Quiere decirse que tú puedes comprar y vender en el día. Tú cuando entras en un fondo, entras en una fecha, pero a lo mejor tienes salidas, o sea, tienes posibles ventanas de salida trimestralmente, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí un ETF es un fondo, pero que actúa como si fuera una acción, ¿vale? Y esa acción tú la puedes comprar y vender al mercado como si fuera, yo qué sé, el Santander, Iberdrola, lo que quieras. Este ETF en concreto está referenciado al mercado brasileño, que podría ser también, vamos a ver, hay ETF referenciado al IBEX, otros al DAX alemán, hay de todo.
Y en el foro, en tuforobolsa.com, arriba a la derecha hay una lupa. Podéis poner la palabra ETF o lo que os apetezca o queréis buscar, porque la web nuestra de foro no solamente es de cursos, sino también ya, con 5 años subiendo contenido, parece la Wikipedia de las inversiones. ¿Queréis saber lo que es un ETF? O que os lo contemos, pues arriba a la derecha, en la lupa, ponéis ETF y aparecerán todo el contenido que tenéis en tuforobolsa.com hablando de ETF. Cogéis, lo escucháis directamente, el podcast en la propia web, porque ahí también podéis verlo. ¿Qué queréis leerlo? Pues lo leéis. Paco, ya hemos dicho lo que es el ETF. Y bueno, y sobre todo lo de la lupa que tenéis en la bolsa. Fantástico. Seguimos para adelante, Paco. Brasil.
Yo no sé si lo sacamos en los directos, pero que estudiábamos Brasil, estudiábamos Sudáfrica, estudiábamos India, es decir, los ETF referenciados. Pues bueno, como hoy estamos de variación, pues vamos a estudiar Brasil. Brasil, después de un movimiento lateral bajista que se inició en estos máximos de enero de 2024, pues por fin ha roto esta resistencia. Bien, es verdad que la rompe con divergencias bajistas y tal. Pues bueno, aquí podemos esperar un pullback a la resistencia rota, o sea, una vuelta a la resistencia rota y que retome la tendencia alcista. ¿Para eso qué es importante? Pues hombre, lógicamente importante es que el Trump se esté quietecito ya con los aranceles y se los meta donde les quepan. Y por otro lado, que el dólar no siga subiendo. ¿Por qué? Pues lógicamente, todas estas naciones de mercados emergentes, sus deudas están en dólares. Por lo tanto, una revalorización del dólar implica tener que devolver más dinero. Y si el dólar está más baratito, pues la verdad es que le está yendo muy bien. Brasil es un productor de materias primas brutal, ¿eh? Tiene materias primas para aburrir. Igual que Venezuela, igual que muchos países. Pero este en particular tiene montones de materias primas. Y, lógicamente, se ve muy afectado por la marcha del dólar, tanto por su deuda como por el precio de sus materias primas. Pero bueno, lo podemos poner aquí como a vigilar, porque pensamos que los mercados emergentes durante 2026 pueden tener un buen desempeño. ¿Será o no será? Bueno, aquí lo vemos. En principio ha superado los máximos de ya de 2 años. Y está, bueno, va bien.
Venga, Paco, ya que le hemos cogido el gustillo a los ETF y a los, abro comillas, mercados emergentes, la India, que estoy viendo en pantalla.
Bien, India para mí es un mercado de futuro. Es un mercado de futuro, primero por población, que tiene más que China, que ya es decir. Segundo, porque tiene unas cabezas pensantes, no estoy hablando de gobernantes, sino que tiene una cabeza pensante de desarrolladores de software y gente con una inteligencia, lógicamente, si tienes 1.500 millones, a poco que tengas un 0,01 de gente muy inteligente, pues a lo mejor tienes 200.000. O sea que. Pero
Un espectáculo.
casi, casi todo el desarrollo de software se está haciendo en India.
Sí, lo que dijimos una vez, que hay más cum laude de matemáticas en China que dados de alta en la facultad de matemáticas aquí en España.
Sí, pero por ejemplo, nosotros, a pesar de que tienen 1.500 millones y el otro 1.200 millones, tenemos un Alcaraz número uno. Quiero decirte, aquí cuando sale uno, sale muy bueno.
Exacto.
Aquí somos cuatro pelados, pero el pelado es el número uno. Quiero decirte, que no, tampoco nos vayamos nosotros a tirar piedras a nuestro tejado. Aquí el problema que tenemos es que formamos a la gente, nos gastamos el dinero formando a la gente para que después saquen el fruto de esa inversión de todos los impuestos de los españoles, educando a los españoles, para que se lo saque otro en el extranjero. Y es una pena la fuga de capital humano que tiene este país. Pero
La
bueno.
fuga de cerebros que se llama.
Sí, pero eso tú y yo no lo podemos remediar, pero sí que lo podemos decir. ¿Eh? Bien, pero India no va bien, ¿vale? Aquí lo tenemos, que India llegó a sus máximos también en 2024. Pero sin embargo, no ha vuelto a recuperar. India la tiene muy solapada también, Trump, y le está poniendo el pie encima. ¿Por qué? Porque le compraba el petróleo a Rusia, etcétera, etcétera. Y la tienen bastante castigada. De todas maneras, a futuro, yo creo que India va a ser el país más potente en cuanto a desarrollo. Porque China ya está en unos niveles, ya eso que dice que es mercado emergente. No, es que ha emergido, ha llegado a la estratosfera y se ha subido más para arriba. Pero esto todavía no. Y cuando reviente India, pues es un país muy, muy, muy interesante.
Perfecto, Paco. Venga, ya hemos visto dos ETF y ahora, si te parece, vamos a por el clásico, a por los clásicos, que son nuestras materias primas, ¿no?
Sí, vamos a verlas. Aquí tenemos el crudo. Esto es el crudo West Texas. Y pues se ha quedado dentro de la zona que le tenemos marcada. Entre los 61 y los 55, pues ahí anda pegando tumbos. Lo tenemos en semanal, pero lo podemos pasar a diario y lo vemos. Está clarísimo que ahí anda en todas las medias, por eso está lateral, pues todas las medias, la de 200, la de 100 y la de 50 están ahí en el mogollón. O sea que prácticamente entre 55 y los máximos que ha tocado de 61 anda, pues yo qué sé, desde que perdió aquí el nivel, desde octubre. Pum, 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 pum. Una noticia, ¿qué tal? Pumba para arriba. Que no vamos a meternos con Irán, pues para abajo, ¿qué tal? Y ahí va, ¿eh? Ahí va, el petróleo ahí va. Yo, de todas maneras, la semana pasada dije que yo creo que el petróleo iba a subir, pero no digo para esta semana, ni para la que viene, ni para la otra. Entendámonos, aquí no nos marca entrada, ni vamos, por nuestro método de oro no nos marca entrada. Más, esperamos más bien una corrección que una entrada en estos momentos, pero bueno, oye, que se produzca o no. Pero yo creo que los 70 podría ser un nivel de interés. No hoy por hoy.
El gas, la siguiente materia prima, Paco, que da miedo verla.
Pues fíjate tú si da miedo verla, pero vamos, una barbaridad. El gas. Hace 2 semanas, no 5 días, 2 semanas, dijimos que el gas tenía divergencias alcistas. Un compañero nos preguntó si era momento de invertir para largo plazo. Yo le dije que, hombre, que una cosa que está bajando era susceptible de seguir bajando mientras no demostrara lo contrario. No es que nos lo ha demostrado, es que esto es una burrada lo que ha hecho el gas. El gas ha subido un 88%, para hacer números redondos, pues justo desde el 15 de enero hasta el 22 de enero en una semana.
Ni las criptomonedas, Paco.
Exactamente. Es que decimos, es que las criptomonedas son muy volátiles y tal. Pues mira, aquí el activo de las viudas es bastante más volátil todavía.
Pero esto es antinatura.
Sí, no.
Esto es antinatura, Paco. Un 87% en el gas en una semana.
No es normal, ¿no?
No es normal. O sea, eso no lo ha hecho en la vida.
No, esto es una burrada.
Es una
Bien, y esto.
burrada que no sé qué noticia, porque seguramente en el foro la postura lo que ha motivado. este crecimiento de casi el 90% en el gas.
Sí.
Pero ¿que han explotado los gasoductos o iba a subir el precio o qué pasa?
No, que España está gastando mucho gas.
Ah, bueno. Vale, entonces ya está. O
sea, ya está, a ver, está, ya está.
Vale, no, no, ya está. Ese es el motivo, me callo.
Ya. Estamos gastando mucho gas porque estamos haciendo el ciclo combinado, porque ya vimos lo que pasó cuando utilizábamos todas las energías limpias, que reventó todo. Pero bueno, pues ahora estamos quemando gas como si no hubiera mañana. Pero por supuesto, nosotros no somos los culpables de que el gas suba. ¿Ves? Aquí decíamos, mira, tiene unas divergencias alcistas. Juli, bien que las ha pagado. Bien, es verdad, está mirando las opciones, acciones financieras sobre gas, y nos daban como 5 el punto de equilibrio. Lo que pasa es que ya se ha puesto con gamma negativa, etcétera, etcétera, y bueno, eso ya es otro cantar. Y como 6 como precio, donde están metidas ahí 29.700 contratos, y eso yo creo que es especulativo. Lógicamente, no tiene. Por arriba tiene el 6, digamos que es la barrera. 5 es el, aquí estoy yo, 5,50 es el punto intermedio y 6 es el tope. El tope porque ahí hay mucha venta de opciones y esa venta de opciones la están haciendo ni tú ni yo, las están haciendo lógicamente los gordos. Por lo tanto, atención a nivel 6 porque le podrá costar el pasar. Aquí, lógicamente, nos dio entrada. En esta vela roja, bueno, y ahora pues está en el tope. ¿Qué pasa cuando llega a tope y se cruza para abajo? Pues ocurre esto. No es momento, entiendo yo, ¿eh? Después me dicen, pues sí que eres burro, fíjate, ha subido hasta 7 o hasta 10. Yo os digo lo que hay en opciones, los contratos que hay, el interés abierto que hay en cada uno de lo, para el mes, el vencimiento de febrero. Y pone a 6 como nivel especulativo. Es decir, no llegará. Y si llega, lo lógico es que baje, porque ahí están el mayor número de contratos. Por otro lado, ¿tenemos alguna murallita con puts? Los ha reventado a todos. Esta subida, creo que hay 300 contratos comparado con los 29.700. Digamos que la comparación con respecto a los calls, con respecto a las puts, es brutal. Se han cepillado a todos. Y se han cepillado muchos, sobre todo a muchos que tenían venta de coles a precios, claro, si estaba en 3, pues a lo mejor en 4,5 o en 5 había mucha venta de coles. A todos esos especulativos se los han cepillado. Porque ha subido muy por encima. Ya digo, ¿y dónde está el volumen gordo? Es en 6 con 29.700 contratos. Interés abierto, vamos. ¿Te ha gustado la explicación, Paco Pepe?
Me ha encantado. Aunque realmente te ha faltado, si me permite, meter aquí, macho, la CTA del curso de opciones, que hemos estado 3 años para hacerlo. Pero vamos, me ha encantado.
Ahora la meto.
Venga, ya hemos visto el gas con su gasoducto, hemos visto las opciones, que por cierto, Paco, tenemos un curso de opciones. Por eso te he escuchado que estabas diciendo, ay, que hemos hablado en Slack de opciones, con los compañeros y tal. No quiero decir nada, pero puedes hablar con los compañeros del foro de opciones, porque tenemos un curso de opciones financieras en el foro.
Así es.
Venga, ahora vamos a por el uranio. Que bueno, cantado, Paco. Llevamos ya de semanas que los que nos siguen pueden darle para atrás, que están en Spotify, que podéis comentar lo que queráis, como he dicho varias veces. Varias semanas diciendo que el uranio. Bueno, sigamos con el uranio, Paco.
Bien, el uranio sigue subiendo, Paco Pepe. Hoy, sin ir más lejos, estamos a jueves. Atentos porque aquí hay que ponerse en contexto. No estamos a final de semana, mercado cerrado, no. Porque te tengo que dar tiempo a ti para editar, para hacer y para subir.
Que no voy a tener, ¿sabes? Ya te lo digo yo, porque vamos, mira, estoy mirando esto, quedamos 1 hora y 15 minutos. No sé.
Ya, pero hay que quitar todas las interrupciones y sí, tal y cual.
Pero esas me las tengo, no las tenemos que zampar para trabajarlas, ¿eh?
En eso tienes toda la razón. Toda la razón.
Hacerlo más corto, quitar contenido que luego creemos que no aporta nada a los que nos están oyendo, como toda esta tontería que estoy diciendo ahora mismo.
Pues nada, sí.
Vamos por el uranio, Paco.
Si llegamos para adelante, el uranio sigue subiendo. En semanal presenta divergencias bajistas. Luego, cuando nosotros vemos divergencias bajistas, decimos, voy a entrar en el uranio. Pues no entramos en el uranio, pero es una manera de operar como cualquier otra. Y el Uroni aquí tiene una zona, vamos, tiene una zona clara, que es esta de aquí, podemos ponerla en promedio, de los 1140 a 1112. Hasta 1300, ¿eh? Entonces, esas divergencias pueden hacer, pues hombre, si tuviera que irse a algún lado, pues trazaríamos Fibonacci por un lado y antiguas resistencias como soporte actual. Y mira, a los 1151 nos daría el 38,2, que sería, digamos, que una rectificación o una corrección mínima. ¿Quieres decir eso que va a corregir? No, yo no digo nada. Yo te digo que como tenemos divergencias semanales, pudiera ser que... ¿Dónde me iría? Pues a la resistencia rota. La zona 1120-1140. Pero estamos en 1338. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo personalmente, ahora conforme está y la subida que ha pegado, no entraría en el uranio, porque estas subidas así normalmente tienen que tener su bajadita, sus correccioncitas y tal. Esto es un tirón muy fuerte.
Venga, Paco, vamos a por las dos materias primas por excelencia. La primera, el oro. Que ahora haré un comentario cuando terminemos las materias primas. Bueno, no lo digo ya. Se están poniendo las materias primas que ni las farmas, ni las tecnológicas, ni las madres que las trajo ninguna de ellas, ¿eh?
Exactamente, bueno, hoy comentaba que a Joaquín le había saltado el estado de la plata y tal. Digo, pues mira, en el esto de los 300 ha ganado un 140, un 150%. Digo, mira, ya tienes tres años, dos años y pico de la suscripción a tu foro de bolsa solamente con este activo.
Dos años pagó dos lustros.
Era la inversión de los 300, yo no sé si ella metió 300 o ha metido más.
Sí, eso es verdad.
Entonces, suponiendo que fueran 300, ha pagado dos años y pico con ese activo nada más. Y ahora a esperar una corrección para volver a comprar si procede.
Que estamos superando el 20% ya desde que empezamos a finales del año pasado, ¿eh? No, a mediados del año pasado.
Sí, no, por supuesto que sí. Por cierto, tienes que corregirle los stops a las que tengan más de un 25% de ganancias, acuérdate.
Sí, venga, va. Okay.
Bien, el oro. Vamos, que si no, dices tú que dura. Si es que claro que dura. Si es
que no paras de hablar, tío.
De lo divino y de lo humano. Aquí estamos. El oro en semanal. 4.900 y con divergencias bajistas en semanal. ¿En qué? Mira, aquí tenemos un máximo. Aquí tenemos otro inferior. Aquí uno y este superior. Un máximo y un máximo inferior. Luego los indicadores nos están diciendo que hay divergencias semanal en semanal. ¿Hasta dónde le vamos a dar al oro que suba? Así sin más. Pues mira, aquí se paró, fíjate, en 20 puntos antes de llegar a los 4.400. Yo creo que los 5.000 se le podrían, como nivel tan importante que es, atragantar un poquito. Y allí hacer su corrección. Lógicamente, si se bajan las tensiones geopolíticas y los mercados dejan de bajar, pues digamos que la gente no se va a refugiar tanto en el oro y puede coger dinero para meterlo en otro lado. Es que los bonos estaban bajando, la renta variable estaba bajando. ¿Por qué ha hecho el oro subir? Porque la gente tiene que meter el dinero en alguna cosa que le vea que está segura. Y el oro ahora, pues, pasa como le preguntaban a Rockefeller, Paco Pepe. Todo el mundo quiere entrar en el oro. Cuando estaba a 800 y pico, a 900 o a 1000, que nosotros lo recomendamos allende los años, eso era un artículo de decir, el oro, ¿qué hago con el oro no paga dividendos, el oro no sé qué. Pues bueno, se ha multiplicado por 5. De esto estamos hablando que será 8 o 10 años, ¿no?
Sí, más o menos, Paco. Cuando hicimos nuestra primera junta con los compañeros, que fue precisamente en Alicante.
No, que va, fue en la oficina de Juan. Las oficinas de Juan, que ahí vino precisamente, ahí vino con el que hicimos el curso de psicotrading.
Ah, verdad, sí, cierto.
Y ahí comentábamos lo del oro.
Uh-huh. Efectivamente. Pero bueno, el oro salió, digamos, a las noticias cuando estaban 4.000. Y no ha parado en los telediarios y en todo, cuando rompió los 4.000. Y la plata, Paco, por no salir, lo digo por lo de Rockefeller, por no salir, yo creo que ha subido más.
La plata mucho más. La semana pasada vimos, ¿sí?, el gráfico relativo oro-plata.
Sí, cierto.
La plata ha subido, pues la plata ha subido una barbaridad, pero una verdadera burrada. Más del 150, 160%. Y si el oro también ha subido, evidentemente, ya llevaba una subida previa bastante más gorda que la plata, pero cuando empezó a subir la plata, la subida ha sido en corto plazo de tiempo, una subida brutal. Pues el oro lo que decimos.
Yo creo que, Paco, tú sabes que en la ropa siempre hay que tener un fondo de armario, que es una camisa blanca y una chaqueta vaquera. Yo creo que la camisa blanca y la chaqueta vaquera de los inversores tiene que ser oro y plata, ¿no? Digo yo.
Bueno, lo plata, platino, es que está todos los metales preciosos que se están rompiendo las patitas subiendo. Es una burrada lo que está ocurriendo. Bien, ha sido hoy, creo, he oído que JP Morgan le daba al oro hasta los 7.000 o no sé qué. Bueno, que, hombre, por decir, puedo decirte yo que puedo llegar a los 10.000.
Claro.
Es. Bueno, porque llegue a los 10.000, pues lo
Exactamente,
mismo.
claro que puedes decirlo. Y lo dices.
Claro, eso como decía aquel, oiga, es que me dice el señor de 90 años, tengo un amigo que dice, pues que hace el acto sensual 3 veces a la semana. ¿Qué hago, doctor? Dice, pues dígalo usted también, por lo mismo te digo yo.
Exactamente.
Claro, pues
Me
dígalo
ha
usted
gustado el
también.
chiste,
Ahora es simplista y viejo, pero bueno. Pues aquí lo tenemos, el oro ya ha cogido la recta para los 5.000 y atentos a los 5.000, ¿vale? No decimos nada, no damos ninguna recomendación, no
bueno,
decimos nada, simplemente atentos a los 5.000.
algo se la recta, lo que no sabemos habrá una curva después.
Claro, puede haber un
Vamos
precipicio detrás de los 5.000, ¿vale?
por la plata.
Vamos a por la plata.
Aquí la tenemos.
Aquí tenemos la plata y la plata, pues bueno. Puede pasar el 100, que lo decíamos la semana pasada, y después, ya que estoy cerca del 100, pues voy al 100. Y
Claro.
entonces, como decíamos, saldrá en todos los rotativos, no, no, en todas las redes sociales. ¿Te acuerdas que lo comentamos así?
Sí, de hecho estoy preparando un meme yo para la plata del 100.
Por aquí estamos, ¿eh? La plata en 100, pues puede estar, perfectamente puede estar. Aquí ha salido, fíjate, tenía el stop pegado. Joaquín aquí le ha saltado aquí, digo, ¿eh? Vamos a ver, hay que ser.
¿Sabes por qué le saltó ayer? ¿Sabes por qué, Paco? Por
No.
Groenlandia, tío. Porque fue en el momento en el que Trump dijo en donde estaba en Davos que no
No.
iba a utilizar las armas ni ninguna cosa de esa. Y claro, ¿qué sucede? En los activos en los cuales nos protegemos, como puede ser oro y plata, pues dice, ah, ya no va a haber guerra. Pues entonces, por lógica, bajan. Y por eso le saltó el stop. Bueno, le saltó ella y a más de uno, entre los cuales me incluyo,
Ah, muy bien.
¿eh? Sí.
Pues nada, por ahí tenemos muy cerquita, igual que hemos dicho 5.000, por aquí tenemos a la plata muy cerquita de los 100. Es posible que lo reviente. ¿Para qué? Pues para salir en todos los noticieros. La plata ha superado los 100 por primera vez en su historia. Ha doblado el precio de 2011 ahora, ¿eh? Pero estaba por, vamos, no superaba los 50, superó los 50 pues por aquí, en el mes de octubre del año pasado. Estamos en enero de 2026. Es decir, que desde aquí hasta ahí he subido el doble. Y aquí lo que hizo que es superar el precio del año 2011. Es decir, te coge un ciclo bajista y te puede tener amargado el resto de tu vida ahí. Ah, por eso digo, no, comprar y dejar. No, dejar nada. Hay que llevar cuidadito. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar 10 años perdido en un activo. Y estos no pagan dividendos.
No.
Pero bueno, la plata va como una moto también. Muy cerca de los 100 y yo creo que los va a superar. Y el oro muy cerca de los 5.000 y yo creo que también lo va a superar. Y de ahí una corrección para después volver a subir. Ese es mi esquema mental. ¿Y es que eso es lo que va a hacer? No. ¿Eh? No. Por lo tanto, no. Y además yo, mis esquemas mentales, yo como dice mi amigo Carpator, me equivoco más que una escopeta feria. Pero en esta la acertamos y hay que ponerse una medallita.
Venga, Paco, vamos ya a por las cripto para terminar esta media horita que llevamos de clave de la semana.
Bien, la semana pasada dijimos, primer escollo que ha superado, los 80.905, que era que le costó Dios y ayuda el superar. Pues ya las ha superado. Pero ¿qué ha pasado? Se ha encontrado con su media de 100 y aquí tenía unas divergencias bajistas que señalamos y ¿qué ha hecho? Bomba, apagarlas. aquí ha barrido todos los stops que había por debajo de la media 50, que parecía que fuera el soporte natural, y no ha tenido la fuerza otra vez. Ha hecho un pullback a ella, es decir, se ha vuelto otra vez a topar con ella, pero no la ha superado. Así que atención, señores, no rompa esta zona de mínimos de todo diciembre. Si la rompe al punto que yo llevo meses marcado, los 67.500. ¿Y ahí qué? Por ahí el que suscribe mete toda la carne en el asador. Sí llegará. Sí llegará.
Mucho peligro, Paco. Sí, mucho peligro si llega a esos 67, ¿vale? Porque se puede caer toda la confianza en las criptomonedas, ¿eh? Se puede caer toda la confianza que hay en las criptomonedas, ¿eh?
Bueno, te puedo decir que sería una corrección, te voy a explicar, es decir, los 67.500 están aquí, pues desde máximos hasta esos niveles sería una corrección del 35%. Vamos a ver, una mandanga comparado con todas las correcciones que ha hecho anteriormente, del 70, del 80, del 60, ¿se ha perdido la confianza en las criptomonedas? Pues no. No.
No sé yo, porque después de halving, todo lo que se está comentando de criptomonedas, todo el FOMO, llega a 100, esto se nos va a 200, se nos va a 150, se nos va al millón. Ahí ve un pepinazo ahí, que se baja al 67, a primero del año 2024, un activo que ha estado creciendo como no se hubiese un mañana. Pues a lo mejor la gente empieza a pensarse el tema este de las criptomonedas, que quizá esté un poco sobrevalorado. Vamos, es una opinión. Como todo lo que
tengo bueno, ahí. No, si no te digo que no tengas razón. Yo lo único que me pasa es que yo me fijo en el análisis técnico, ¿vale? Esta zona le está costando un montón esperarla. Y por abajo, aquí debajo, aquí tiene que haber stops como si no hubiera un mañana. Y yo, que soy muy mal pensado, digo, por estos desgraciados, lo que van a hacer es venirse aquí abajo, limpiar todos los stops que hay para después subir ellos solitos. Es decir, meterle el miedo que tú estás comentando a la gente para después subir ellos. Eso se ha hecho así toda la puñetera vida.
Ya, yo de todas formas no metería toda la carne en el asador. Metería un par de chuletillas, ¿vale? Dos chuletillas. Y si veo que vuelve para arriba, pues a lo mejor le meto más.
Pero, hombre, vamos a ver, Paco.
Pepe, la carne la meto yo ahí. Es que, bueno, Paco, o sea, ¿sabes de qué te estoy hablando? Ya.
No lo sé perfectamente, pero vamos, yo te digo lo que yo haría. Yo compraría esos niveles. Igual me equivoco, hombre, y tanto. Me puedo equivocar, evidentemente que me puedo equivocar. Entonces, si pierde aquí, se puede ir incluso a su media de 100 en semanal. De 200, perdón, en semanal, en los 53.000. Pues puede ser. Pero yo aquí metería dinero y lo dejaría tranquilito. Con mis stops correspondientes, es que esa es otra. Es decir, me he equivocado, me saltaré esto y intentaré otra vez. Pero sí que además esto es así de sencillo. Prefiero pagar la comisión de entrada y salida que perder 2.000 o 3.000 euros, es evidente.
Dicho queda, ahora el Ethereum.
Pues aquí tenemos el Ethereum. Ahí, bueno, pues enganchado también a este nivel. Lo perdió este nivel de aquí. Aquí ha estado testeando todo el rato sus medias de 100 y de 50. Y ahí está quieto. Es decir, poco podemos contar. Es el mismo argumento que la semana pasada. O supera los 3.570 por arriba, o cuidado que te vas a la media de 200 que está aquí en 2.430 en primer lugar. ¿Eh? Y segundo lugar, si pierde los 2.147, pues ya, pues, para abajo. Por ahora, quietecito, podemos aportar poquito con respecto a la semana anterior.
Venga, y ya vamos, espero que sea la última, Paco, Solana.
O me no, va a analizar... siempre...
Vaya, me lo imaginaba. Me va a analizar también Ripple, ¿verdad?
Sí, porque hay algunos del foro que les encanta Ripple, entonces pues a mí no me cuesta nada. Pues dos minutos más después ya de lo que nos hemos pegado la paliza hoy, desde luego los que lo sigan y lo vean al completo tienen mérito.
Vale, tienes mérito y por favor, que den like, ¿vale? Porque de esa manera, pues los logaritmos no, los algoritmos.
Muy bien, muy bien.
Los algoritmos de la inteligencia artificial y de las redes sociales le den, pues eso, contenido similar, No mejor, porque eso va a ser imposible, pero contenido similar que al que hay aquí en el foro o lo que tienes con nosotros. Tira, Paco.
Pues nada, aquí tenemos los niveles de Solana marcados. Pues dijimos, cuidadito, porque estaba la semana pasada por aquí y no ha podido. No ha podido con este primer nivel de los 147. En este caso, la media de 100 está ahí también. La directriz bajista, aquí está la media de 100. Ahí están marcados todos los niveles. Y ahora llevo un lateral desde el 13 de noviembre entre los 147 que comentamos y los mínimos que son los 120. Y no ha salido de ahí. Hay que vigilar esos dos niveles. Si lo rompe, cuidadito que se puede ir para arriba, pero ojo con las roturas en falso. Y si lo rompe hacia abajo, igual que se puede ir más para abajo, pero también cuidado con las roturas en falso. Los de la escuela ya saben perfectamente que es una rotura en falso, tanto en un sentido como otro, y cómo lo entendemos nosotros.
Venga, vamos por la última, Paco, ya. Y le doy al stop.
Sí, ahora ya le puedes dar el stop dentro de nada. Ripple, pues bueno, Ripple sigue con su mini tendencia bajista y por arriba no puede con la media de 50 y el 2,03 que está marcado aquí, está en una línea que yo le marqué en su momento y por debajo pues tiene el soporte en 1,80 aproximadamente. Lo mismo que hemos dicho para la anterior, por arriba tiene que romper esto y esto y por abajo cuidadito que no rompa los soportes. Y vuelvo a repetir la misma frase. Esas roturas tienen que ser, como dice nuestro amigo Arguiñano, con fundamento, es decir, no con engaño, tanto por arriba como por abajo. Y eso pues lo enseñamos en la escuela. Y hasta la semana que viene, Paco Pepe.
Vale, pues hasta la semana que viene, Paco. Bueno, la semana que viene no. Mañana estamos tú y yo aquí otra vez, viéndonos y
ver. Sí, no, tú y yo, sí.
Viendo lo que hay en el foro, nuestro grupo de Slack y echando una mano a los compañeros en la medida que sea posible.
Gracias por seguirnos y, pues bueno, esperamos no ser muy pesaditos. Pero de todas maneras, como tenéis la posibilidad de pasarlo rápido tal, y voy a lo que me interesa y no, pues no tenéis que aguantar todo el rollo.
Ni a nosotros si no nos gusta. Un abrazo, Paco, vamos para adelante.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, máquina, hasta luego.